siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Rayton en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 8 de marzo del 2015. El título del mensaje es Herederos conformados e inseparables del amor de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18, versículos 26, versículos 28 al 29 y versículos 35 al 39.
Señor, tomamos nuestro corazón latinamente. Te necesitamos esta mañana. Deseamos tú hablar. Ten misericordia de nosotros. Límpianos con tu sangre preciosa para que podamos tener tu ungir. Unge nuestros oídos y unge tu palabra. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén. La semana pasada, nuestro hermano mencionó hijos, niños, hijos y herederos. Así que siento que debería hacer la conexión con los herederos. Pero mi verdadera carga está en el amor de Dios. Yo fui topado de que la mayoría de los himnos de esta mañana estaban basados en el amor de Dios. Así que muchos de nosotros han sido tocados, especialmente por el hecho de que nada no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero aún más, nosotros que éramos enemigos de Dios, que fuimos pecadores, no solamente para llegar a ser hijos, niños, hijos y herederos, no para heredar una fortuna, eso sería terrible, sino para heredar a Dios mismo. Así que voy a tratar de ir lo más rápido posible en la primera parte para entrar en el asunto del amor. Así que comenzamos con Romanos 8:17. En Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, herederos por un lado, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Habla de sufrimiento, así creo que no nos gusta esto. Pero encontraremos que el sufrimiento es necesario, no solamente para ser un heredero, sino también para ser un hijo, para crecer. Queremos que ser conformados a la imagen del primogénito hijo. Y esto no viene fácilmente. Requiere de que seamos amoldados. Tú sabes, para amoldar un cake, eso requiere el fuego, requiere muchas cosas. Así que no nos distraigamos del sufrimiento, porque si lo hacemos, nos mantendremos como bebés. Así que esa es la condición para nosotros, para ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que, mientras más sufrimiento pasemos, así que agradecemos por todo el amor. Nos gustaría ser glorificados, pero sin sufrimiento. Necesitamos el sufrimiento para ser glorificados. Así que en el versículo 18, porque considero que el sufrimiento del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Así que aquí nos dice muy claramente que nuestros sufrimientos no son comparables con la gloria que tendremos en la próxima era. Romanos 8:26. En Romanos 8:26, además, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos que el Espíritu, en realidad, nos ayuda. Pero el Espíritu nos ayuda con gemidos. ¿Por qué es eso? En el pasado estaba muy molestado con esto, hasta que me di cuenta de una cosa, con relación a las cosas materiales, con relación a las riquezas, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a todas las cosas terrenales. No hay problema, sabemos cómo orar. Pero usted dígame, ¿cómo usted puede crecer en el Señor? ¿Cómo crecer en la vida del Señor? Tuve una realización de que esto es porque el Espíritu gime, y esto es porque gemimos nosotros también. Queremos crecer, pero ¿cómo crecemos? Sí, a través de los sufrimientos, pero no puedes pedir por los sufrimientos. Tú no vas, no lo quieres sufrir, ellos van a venir de todas maneras. Por eso es que el Espíritu ora por nosotros, en cierta manera, en una manera que es indecible. Se une a nosotros en nuestros gemidos. Así que tenemos en esta porción de la palabra niños, hijos y herederos. Así que la vida de Dios trabaja en estas tres etapas. En realidad, primeramente, somos regenerados en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Nuestro espíritu es parte de la nueva creación. Transformados en nuestra alma. Y un día, transfigurados en nuestro cuerpo. Esto junto nos da una filiación. Como resultado de esos tres pasos, los hijos son hechos maduros. Estas tres etapas representan la regeneración, la transformación y la glorificación. Y corresponde a las tres etapas de la salvación de Dios. La primera etapa, la justificación, produce los hijos. La segunda etapa, santificación, produce los hijos. Perdón, en la primera niños, la segunda los hijos. Y la tercera etapa, la glorificación, resulta en la transfiguración del cuerpo. Del cuerpo. Y produce los herederos legales para la herencia divina. Regresamos al versículo 17. Y si hijos, también herederos. En este versículo vemos los niños no pueden ser herederos legítimos realmente, porque para ser herederos legítimos los niños tienen que crecer a ser hijos y los hijos llegar a ser herederos. Cuando hemos alcanzado a esta etapa de crecimiento seremos glorificados. El crecimiento de cualquier clase de vida depende de los sufrimientos. Ya lo mencionamos anteriormente. Luego regresamos al versículo 26. Aquí tenemos, además, de igual manera, tenemos el Espíritu que simpatiza y el Espíritu que intercede. ¿Pero por qué propósito tenemos esto? El propósito está encontrado en los versículos 28 al 30. para que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen del primogénito Hijo. Por esto es que vamos a través de muchas cosas, porque tenemos esto como nuestro destino. Vamos a regresar a esto en un minuto. Este es el propósito del llamado de Dios. En el versículo 28, y sabemos, esto conecta con el versículo previo, que Dios llama a todas las cosas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es de los que conforme a su propósito son llamados. Ya lo mencionamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? En el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es muy importante y muy crucial. En realidad, antes de que naciéramos, antes de que el mundo fuese creado, de acuerdo a Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió, Dios nos seleccionó, y como lo menciona aquí, Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para ser conformados. No solamente tenemos la regeneración, transformación, también tenemos la conformación. Y saben, fui tapado el otro día, lo mencioné el viernes, cuando voy al hospital, me voy allá regularmente. Hay un tanque con muchos pescados y los pescados van rápido, otras veces van lentos. Ese es el destino. No tiene más que hacer. Pero no pelean unos a otros. No están molestos. Fui topado. Oh, pero ellos son solo peces. Pero ¿qué hay de nosotros? Un día estaremos en la Nueva Jerusalén. ¿No sienten eso? No tienen el sentir. Estamos aquí. Sí. Tenemos que hacer. Tenemos que tener trabajo. Pero no estamos hechos para esto, ¿no? ¿Verdad? Primera de Pedro nos dice que nuestra heredad está en los cielos. Colosenses 3:10 nos dice que tenemos que considerar lo que está en los cielos. Tenemos que pensar en esas cosas. ¿Lo hacemos? Yo tengo que decirle que yo no lo hago. Fui muy persuadido por esto. Si nos damos cuenta de lo que es nuestro futuro, creo que nuestra vida va a ser levantada, va a ser más alta. Este es el punto aquí. Por supuesto, el Hijo primogénito es un prototipo para la producción en masa. Porque Dios quiere una corporación, una expresión corporativa, no una expresión individual. Y para esto Él necesita tener los muchos hijos. Así que agradecemos al Señor por esto. Luego, los muchos hijos de Dios son para el reino de Dios. Y los muchos hermanos son para la iglesia, lo que hoy es el reino de Dios. Así que tenemos que darnos cuenta de que este es el propósito de Dios. El propósito de Dios para nosotros. Por esto es que fuimos creados en el principio. Y luego el crecimiento viene por el nutrir interno, los pequeños son nutridos y luego crecen, pero el nutrimiento interior necesita una coordinación de una coordinación exterior. Así que en realidad esto es algo que vemos en Romanos 28-29, Romanos 8-28-29, en lo cual nos dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estos son los que forman su propósito, son llamados para que los que antes conoció. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En los versículos anteriores sabemos que no sabemos cómo orar para crecer en vida. Pero aquí sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Así que tenemos que creerla. Pero por supuesto, no está bien de acuerdo a nuestro sentir. Pero estamos olvidándonos de nuestro sentir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de detalles. Cada detalle pequeño en nuestra vida está arreglado por Dios. Él es soberano. Él sabe cómo podemos crecer. Él sabe cuál es la mejor manera para nosotros poder crecer. Así que no deberíamos decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, la respuesta es en Romanos 8:28. Que no nos olvidemos de esto. Y de hecho, soy honesto. Cuando escuché que tenía cáncer, esto es lo que me hizo fortalecerme, darme cuenta de que estamos en las manos del Señor. Todo está arreglado por nuestro precioso Señor, arreglado por nuestro precioso Padre, para que podamos crecer. Así que sabe cuál situación es la mejor para nosotros. Cuando venimos, vemos que todo en nuestra vida es arreglado por el Señor. ¿Ustedes arreglaron cuáles serán sus padres? ¿Arreglaron ustedes para que, como su cara, sacara su rostro, se parecería? No, nada. Todo fue arreglado por el Señor, por Dios, para nuestro crecimiento. Esto nos trae a Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este es un versículo muy interesante. Y van a decirlo, ¿por qué? Porque nos dice de que Dios nos escogió de acuerdo a su presencia. Y dice también en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo creo que todos decimos bien, tal y tal día, tal y tal situación, recibí al Señor. Yo recibí al Señor como mi Salvador. No, el Espíritu nos santificó antes de que obedezcamos para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. ¡Qué tan maravilloso es esto! Aún antes de que seamos salvos, el Espíritu ya estaba buscándonos. Esto es algo precioso. Esto es realmente maravilloso, de que tenemos tal santificación antes de que seamos redimidos. Y esto nos trae al versículo 3. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí vemos que es todo porque la misericordia de Dios y su gran misericordia es porque Él nos ama. Nos ha regenerado a una esperanza viva. Hacia quiere decir el resultado de ser regenerado resulta en la esperanza viva. Así que no solamente es que tenemos una esperanza, sino que también tenemos una esperanza viva. En los versículos 2 y 3 tenemos la siguiente secuencia: escogimiento, santificación, redimir y la regeneración. Y esto nos trae al versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Finalmente llegamos al punto principal. Una herencia. Y esto quiere decir que la esperanza viva en el versículo 3 es la herencia en el versículo 4. Y esta herencia, la salvación común de nuestra alma, como también la gracia que será revelada a la manifestación de nuestro Señor. La corona de gloria, en el capítulo 4, la eterna gloria, capítulo 5, versículo 10. Todo esto está relacionado a la vida divina que hemos recibido cuando fuimos regenerados. Así que esta herencia es la posesión completa de lo que fue prometida a Abraham. Recibimos la completa bendición de Abraham, la bendición completa que fue prometida a Abraham. Este versículo nos dice que la herencia es reservada en los cielos para nosotros. Pero, aunque dice que está reservada en los cielos para nosotros, hoy, cuando estamos en el Espíritu, podemos disfrutar el presabor de esa herencia. Esta herencia no es meramente para el futuro, sino que también para hoy. Esta herencia es para hoy. Debemos seguir a la segunda parte porque el tiempo nos apremia. Regresamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Acerca de el amor de Dios. En Romanos 8, 35 y 36. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Esto no suena muy bien, pero mire el siguiente versículo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor Jesús nos amó. El Señor Jesús llegó llegó a ser un victorioso en la cruz, y nosotros también podemos ser victoriosos porque nos amó. Tenemos ese contraste. Versículo 36 habla de los sufrimientos, pero 37 habla de la victoria, ser victoriosos. Pero la cosa más maravillosa es que el Señor nos, una vez que el Señor nos ama para siempre, y nada nos puede separar de Él. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es el corazón de Dios. El amor es el corazón de Dios. El amor proviene de su corazón. Lo que estaba en el corazón de Dios originalmente, el amor. Él nos amó desde el principio mismo. Love es la fuente, es la raíz, es la fuente de todo. Dios nos amó antes de que nos haya predestinado. Así que no tiene nada que ver lo que somos hoy. No, nada tiene que ver con lo que somos. Nos amó porque nos quiso amar. Como un Dios soberano, Él escogió y nos amó. Y todo lo que podemos hacer es alabarlo, de que nos ama en tal manera maravillosa. Así que el amor es la fuente de Dios, es eterna salvación. Y Paul estaba persuadido de que nada podía separarlo del amor de Dios, del amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús. Es muy importante de que es en Cristo Jesús. Si fuera solamente el amor de Dios, perdemos nuestro temperamento. Pero es en Cristo Jesús que nos asegura que nada nos puede separar del amor de Dios, de su amor. Eso es maravilloso. Ahora venimos a 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 4, versículo 19 y 21. Aquí dice, primero 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó, infunde su amor en nosotros, y nosotros lo amamos con su amor, no con nuestro amor. Nuestro amor no es muy confiable. No tenemos tanto amor. Esta es la importancia del versículo 19. Y luego el 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso porque él no ama a su hermano a quien, pues como, perdón, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es muy claro aquí. Y el versículo 21 aún lo hace más claro. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí tenemos, tal vez digan, que el mejor requerimiento, el primer requerimiento, la primera respuesta en nuestra parte al amor de Dios. Primero tenemos que amar a Dios, por supuesto. Pero segundo, tenemos que amar a los hermanos y hermanas. Si no amamos a los hermanos y hermanas, quiere decir que no estamos amando a Dios tampoco. Porque Dios ama a la iglesia. Ahora voy a cubrir un sinnúmero de puntos con relación al amor. Y algunos de ellos leeré los versículos, y tenemos los versículos. En otros solamente va a mencionar la referencia para que podamos decir, para ahorrar un poco de tiempo. Amar al Señor, amar a Dios con el primer amor. Y por supuesto, el primer amor sabemos que es el mejor amor. Lucas 15, cuando el hijo pródigo regresó, el padre dijo a los sirvientes que trajeran la mejor vestidura. Y la palabra griega para mejor es la palabra aquí. Y el primer amor es el mejor amor. Así que necesitamos amar al Señor sobre todo, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre cualquier cosa. Si nuestro amor por Dios no es tanto como nuestro amor por sobre todo, entonces no es el primer amor, no es el mejor amor. Así que leamos Colosenses capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Conocemos a Jesús y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que aquí está otro requisito de nuestra respuesta al amor de Dios por nosotros. Él tiene que tener el primer lugar, la preeminencia. No, eso es bien claro, no necesito un análisis. Tiene que ser de esta manera. Él tiene que tener la preeminencia. Él tiene que ser primero. Y luego podemos amar a Dios con el mejor, el primer amor. Debemos considerar nuestra situación. ¿Es el Señor la preeminencia en nuestro vivir o es algo más? Él necesita ser el primero. No solamente en cosas grandes, sino también en cosas pequeñas. Tal vez ustedes se van a sorprender. Cuando en el día del Señor vengo a la reunión, pregunto al Señor, ¿es esta corbata correcta? A veces el Señor dice, muy chillona, así que me tengo que cambiarlo. Así que es tan íntimo, tan dulce, aún para preguntarle cómo nos tenemos que vestirnos. Tal vez no pensamos en eso. Esto es otro requisito de que chequemos con el Señor con relación no solamente a las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Así, Él tiene que tener el primer lugar en todas las cosas. Debo testificar que amo al Señor. Recibí al Señor hace 66 años, en 1948, en el colegio. Por supuesto, en ese tiempo amé al Señor, pero hoy, claro, le amo más. Porque lo he experimentado. Pero aún así, dentro de mí, tengo la realización de que debería amarlo aún más. Realmente necesitamos orar. Oh, Señor Jesús, te amo. Luego, hay un sentir en nosotros de que realmente lo amamos. Esta es la manera que tenemos que despertarnos. Decir, oh, no, tengo que levantarme. Luego, el principio de amor en realidad, si tenemos comunión con el Señor durante el día, llegamos a experimentar al Señor Y mientras experimentamos al Señor, llegamos a disfrutar al Señor. Y mientras disfrutamos al Señor, lo apreciamos más. Y luego nuestro amor por Él crece. Pero si el Señor está viviendo su vida y nosotros estamos viviendo nuestra propia vida, bien, no creceremos en el amor de Dios. Pero tenemos que ser aquellos que vencen la pérdida del primer amor. Tenemos eso en Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 4 y 5. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Entonces, si lo leen desde el principio del capítulo, se darán cuenta de que la iglesia en Éfeso era una iglesia especial. No era como cualquier otra iglesia. Estaban en buen orden. Tenía obras, mucha labor, mucha perseverancia. Yo conozco tus obras y tus trabajos y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles no lo son, y lo has llamado mentirosos, y has perseverado y sufrido por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es algo mejor que mí, y posiblemente mejor que algunos de nosotros. Pero tengo contra ti que has solamente una cosa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego el requisito. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Así que, si no amamos al Señor con el mejor amor, necesitamos regresar a Él y amarlo. Él es el único. Deberemos amar con el primero, con el mejor amor. Así que tenemos que vencer la pérdida del primer amor que hemos perdido. Y para amar a Dios con el primer amor, es tener una relación privada, personal, afecciosa. Y eso lo vemos en Cantar de los Cantores, capítulo 1, versículos 1 al 4. El Señor no solamente nos está amándonos, sino que también de una manera afecciosa, está lleno de afección, de afecto. Pero es muy precioso esto. Dios enamorado de nosotros. Tal vez no suene eso muy incorrecto, pero Dios enamorado de nosotros, y porque nos ama, ha hecho muchas cosas de que no hemos cubierto. Tiene cuidado de nosotros. Así que tenemos que amarlo. Todos tenemos un hábito matutino. ¿Tienes un hábito matutino por 5 minutos? Esto quiere decir que tu relación con el Señor tiene un problema. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tener más tiempo con el Señor. Necesitamos un día a día de un ayunamiento matutino para tener comunión con Dios. Luego, para amar a Dios con el primer amor, es vivir una vida de oración. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 1:4. Dice, te acerco de todo, y dice, ante todo, intercesiones sean hechas por todos los hombres, todo lo que hagamos, todo lo que vamos a hacer o hacer, en 1 Timoteo 2:1, pues tu hijo mío, First Timothy 2:1. Es otra escritura que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Tenemos Mateo 4:4. La respuesta de Jesús a Satanás, y dijo el Señor, más él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué tan precioso es esto, que tenemos la Biblia. ¿Lo apreciamos? Tenemos que apreciarlo aún más, de que la Biblia realmente sea tal una vida para nosotros, y también nos avive. En Salmo 119 hay un sinnúmero de versículos maravillosos, así que necesitamos vencer la pérdida de nuestro primer amor. Luego, segundo, necesitamos comer al Señor. En realidad, Apocalipsis, en capítulo 2, cuando habla de Éfeso, en versículo 7 dice: al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Por supuesto, el paraíso de Dios aquí es el paraíso en la Nueva Jerusalén. Es el paraíso en el reino de Dios, pero también la iglesia. Si realmente disfrutamos la palabra, la iglesia puede ser un paraíso para nosotros. Pero si no disfrutamos la palabra, tal vez no vas a decirlo, pero la iglesia no es tan placentera. La iglesia no es tan especial. Así que necesitamos realmente disfrutar la palabra. Y luego, amar al Señor con el primer amor, para ser gobernados por la presencia directa del Señor. Tenemos el versículo de Éxodo 33, cuando Moisés dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Necesitamos tu presencia. Éxodo 33, 11 a 14, 16. Luego, amar a Dios con el primer amor es amar la iglesia. En la iglesia, amando a Cristo. Efesios 5:25. Si, ya que Él ama a la iglesia. En Hechos 20, creo que es 20:28. Que Dios compró su sangre con la iglesia, le compró la iglesia con su sangre. Amar a Dios con el primer amor es vivir, caminar por el Espíritu. Hemos mencionado el Espíritu, pero en realidad, si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y tendremos más en relación al Espíritu la próxima semana. Luego, amar a Dios, al Señor, con el primer amor, es tener al Señor como la fuente de agua de vida. Tenemos esto en Juan 4. Y luego amar al Señor con el mejor amor, con el primer amor. Darle lugar en todas las cosas, comerlo como el árbol de vida. Como mencionamos en Apocalipsis 2:7. Amar a Dios con el primer amor, con el mejor amor, es venir a Él continuamente para contactarlo, tomarlo, recibirlo, saborearlo y aún disfrutarlo. No puede hacerlo en 5 minutos, ¿ves? Como lo mencioné y como lo hablo a ustedes, también me lo digo a mí mismo, tenemos que tener un aliento matutino más largo. Amar a Dios con el primer amor, con el mejor amor, para darle, es darle lugar, el primer lugar en todas las cosas. Es aspirar y estar determinados de darle el honor de ser agradable en todas las cosas, según 1 Corintios 5:9. Finalmente, amar a Dios con el primer amor, con el mejor amor, es pedir por el consejo del Señor en cada detalle de nuestra vida cristiana y trabajo. Esto lo vemos en Filipenses 4, 6 y 7. Así que esto es el amor de Dios. Y esto es nuestra respuesta al amor de Dios. Así que el hermano Dennis va a venir. Antes de que nos vayamos a los grupos para profetizar, tengo unos anuncios importantes. Quiero dejar preparados antes que mañana en la noche, a las 7 de la noche, 7 y media, el hermano Andrew Yu va a estar aquí visitando la iglesia, así que quisiera tener un tiempo con nosotros, así que vamos a reunirnos aquí a las 7 y media, mañana en la noche, con el hermano Andrew Yu. Él viene a visitarnos. La iglesia va a estar aquí tarde en la mañana, va a estar aquí hasta el día martes. También queremos hacer saber a los santos que estaremos teniendo el reunión de evangelio en marzo 21. Y los hermanos dicen amén. Así que pueden coger estos panfletos allá. Tengo una carga de esto. La reunión de evangelio en inglés era bien dulce y tal vez participaron de esto. Y digo esto porque estamos apoyados por todos los idiomas. Los hermanos de habla inglés traen sus amigos, los hermanos de habla china traen amigos. Y tenemos que sentir, y sentimos de que este es la, como la iglesia está predicando el evangelio. Y creo que muchos de ustedes no hablan inglés, perdón, español, pero vengan, tráiganlo. Es el bilingüe, así que tráiganlo. Vengan, disfruten, bueno. Saben lo que estoy diciendo, así que tenemos que apoyar a los santos, especialmente orando por ellos y para que, y si tenemos amigos, traerlos para el reino de evangelio marzo 21. Luego quiero animar a los santos que oren la próxima semana en el día del Señor 15, el día 15. Los de sexto grado van a ser bautizados. Así que cambiaron a este día porque una de las madres estaba en la China. Así que tenemos que orar por ellos, por los que se salvaron y por el sexto grado. Queremos también hacerles saber que a los santos para la conferencia de Memorial Day va a ser en mayo 26 en San Luis. Si alguien tiene el deseo de ir para esa conferencia, puede obtener toda la información en el boletín. Y hay copias ahí para que puedan tomarlo. Así que cantemos el himno.